Esta noche vamos a hablar de un tema que sin duda personalmente para mí es de suma importancia y todos y todas deberíamos saber al respecto. Vamos a hablar del problema de alcoholismo con dos personas de Alcohólicos Anónimos. Como les dije, esta noche es para mí un verdadero placer hablar con dos personas que se han recuperado de esta terrible enfermedad del cerebro, que son las dependencias y específicamente las dependencias de alcohol en un país como Puerto Rico, que típicamente cuando uno llega a una casa le ofrecen, en vez de café como era antes, si quieres un trago o una cerveza. En Puerto Rico es sumamente difícil mantenerse verdaderamente sobrio, porque donde quiera, prácticamente en cualquier esquina, las gasolineras, los supermercados, donde quiera que uno se mete, hay alcohol en Puerto Rico. Vamos a hablar con Manolo y con Antonio. Buenas noches, Manolo.
Muy buenas noches, doctor, y buenas noches a todo el público que nos escucha. Es un placer sacarle provecho a la oportunidad que nos brinda para hablar de este terrible problema y enfermedad que se llama alcoholismo, que ataca tan fuertemente en tantos aspectos a la población en Puerto Rico. Muy buenas noches.
Antonio.
Sí, buenas noches, doctor. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad, gracias al público que nos escucha. Sí, mi nombre es Antonio, yo soy un alcohólico y realmente pues estamos muy agradecidos de la oportunidad que el doctor nos brinda en esta noche para hablar de lo que es la enfermedad del alcoholismo y de lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos y cómo puede ayudar a todas aquellas personas que entiendan que tienen un problema con la bebida y quieran hacer algo al respecto.
Y fíjate, para mí es sumamente importante, soy un ferviente creyente de Alcohólicos Anónimos y de Narcóticos Anónimos. He tenido la experiencia ya de muchos años de referir pacientes. Para mí es sumamente importante cualquier paciente que yo tenga con problemas de dependencia, ya sea de alcohol o de droga, para mí es un requisito que participen de Alcohólicos Anónimos o de Narcóticos Anónimos, porque para mí es un programa tan y tan especial, y yo sé que muchas personas, incluyendo muchos miembros de Alcohólicos Anónimos, no ven Alcohólicos Anónimos como un tratamiento. Sin embargo, ya hay muchas organizaciones científicas que han demostrado claramente que Alcohólicos Anónimos hace una función de tratamiento, inclusive en prácticamente todos los programas de hoy en día de rehabilitación de drogas y alcohol. Se le ofrece a esos pacientes que entren Alcohólicos Anónimos o a Narcóticos Anónimos por el efecto tan significativo que tiene en las personas. De hecho, sabemos ya todo lo que ocurre en el cerebro de un adicto y de eso vamos a hablar ya mismo, porque queremos anunciar también tanto una conferencia que personalmente voy a dar el próximo lunes, el 18 de marzo, pero también queremos anunciar la convención que empieza precisamente mañana. Háblanos un poquito, Antonio, de la convención que empieza mañana, viernes, a las 8 de la mañana.
Sí, gracias a un millón. Buenas noches nuevamente. Sí, el programa de Alcohólicos Anónimos celebra nuevamente una convención y la de este año, la 2024, se va a estar celebrando este fin de semana, 15, 16 y 17 de marzo, en el municipio de Atillo. Bueno, empezamos mañana, viernes, temprano en la mañana, a las 8, vamos a estar ofreciendo un taller para profesionales de ayuda y para estudiantes de estas disciplinas. Con la participación del doctor Gustavo Cortina, quien es un catedrático de la Universidad de Puerto Rico, que se especializa en psicología y salud mental. Vamos a tener también unas pequeñas charlas sobre el programa de Al-Anon, el programa que ayuda a familiares y a la familia de las personas que están padeciendo la condición del alcoholismo. Vamos a hablar de Alcohólicos Anónimos, de los 12 pasos, y vamos a tener a dos personas hablando de su historial, es decir, de su testimonio, qué les pasó con el alcohol, cómo llegaron al programa y cómo el programa les ha ayudado a lidiar con esta terrible enfermedad. Por la noche vamos a tener los actos de apertura. De hecho, el taller va a ser en el Teatro Monrosó, que está frente a la Plaza Pública de Atillo. Por la noche nos mantenemos en el teatro con los actos de apertura. Sábado y domingo nos movemos al Colegio Capitán Correa, al Colegio Evangélico Capitán Correa de Atillo, para talleres y charlas y reuniones. Sábado en la mañana y domingo en la mañana. El sábado en la noche tenemos una actividad social, una cena baile en el Punta Maracayo en Atillo. Y el domingo por la tarde en el Colegio Capitán Correa, pues clausura, ascendemos los actos de clausura desde las 1:30 de la tarde en adelante, donde resumimos los talleres, las actividades que tuvimos durante el fin de semana y compartimos con compañeros de otros países y personal de la Oficina de Servicios Generales de los Estados Unidos.
Y el lunes...
Sí. Gracias, amigo. Gracias por recordarlo. Te vamos a tener este próximo lunes una charla que el doctor Franceschini, pues cortésmente nos va a dar sobre el tema de la neuroplasticidad del cerebro al practicar los 12 pasos de recuperación. Neuroplasticidad se define como la reestructuración del cerebro luego de practicar estos pasos, ¿verdad? Es bien interesante. El doctor Franceschini se ha ofrecido a darnos, ya había dado una primera parte hace unos meses atrás en Canovana. Vamos a continuar con el tema este próximo lunes 18 de marzo a las 7 de la noche en el grupo El Paraíso, que se reúne en la Iglesia Metodista de Río Piedras Heights. Es una actividad libre de costo, está abierta al público en general. Y para más información pueden llamar al teléfono de la Oficina de Área de Alcohólicos Anónimos al 787-704-1634.
Me alegro mucho verdaderamente que haber podido coordinar este programa justo antes de la convención. Así que la convención empieza mañana, viernes, sábado y domingo. Y el lunes próximo, el lunes 18, voy a dar esta conferencia. En verdad se llama Neurociencia de los 12 Pasos. Y parte de la neurociencia, sin duda, es la neuroplasticidad, que todas... Y cada uno de nosotros tenemos esa capacidad de poder verdaderamente cambiar y modificar, porque el cerebro, nos hemos dado cuenta que es una estructura, que es un órgano sumamente flexible y plástico. Por eso se llama neuroplasticidad, porque tiene una capacidad de cambiar totalmente. Y por eso muchos de los alcohólicos anónimos que llevan tiempo en Alcohólicos Anónimos se dan cuenta de sus propios cambios, se han convertido en personas mucho mejor de lo que ellos mismos pensaban, por esa capacidad, por esa neuroplasticidad que tenemos todos y todas en nuestro cerebro, si verdaderamente nos los proponemos, que es una de las áreas principales de Alcohólicos Anónimos. Para mí, los 12 pasos, y lo he dicho tantas y tantas veces antes, se deberían dar en la escuela, paso por paso. Podríamos decir que vamos a lograr que muchas personas que no son ni tan siquiera adictos o dependientes de ningún tipo de sustancia, estos 12 pasos hacen que una persona verdaderamente se transforme en una mucho mejor persona. De hecho, yo estoy convencido que Alcohólicos Anónimos, sin esos 12 pasos, sería un grupo social como son, qué sé yo, los Leones, el Rotario, y verdaderamente no tendría el efecto terapéutico que verdaderamente para mí como psiquiatra tiene Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, precisamente por esos 12 pasos. Pero quiero dar también un poco de historia, porque la historia de siempre es sumamente importante y buena que las personas reconozcan de dónde viene la enfermedad del cerebro del alcoholismo. Y es interesante que Alcohólicos Anónimos, que lleva sobre... por lo menos desde 1938-39, hasta el día de hoy, pero desde un principio que Alcohólicos Anónimos comienza en el 1939, ya se reconocía por Alcohólicos Anónimos como que el alcoholismo era una enfermedad y no un problema social como desafortunadamente mucha gente creyó, y por mucho tiempo, como veremos en la historia. No es hasta el 1950, en otras palabras, 11 años después, que Alcohólicos Anónimos reconoce que esto es una enfermedad del cerebro. En el 1950 la Organización Americana de Psiquiatría, la APA, es que viene a reconocer que el alcoholismo y las dependencias es un problema del cerebro, es una enfermedad del cerebro, pero no es hasta el 2010, estamos hablando de 60 años después, que el Congreso finalmente, en el 2010, finalmente el Congreso de los Estados Unidos reconoce que esto es una enfermedad del cerebro, y esto tenía unas grandes implicaciones porque hasta ese momento se trataba a todos los alcohólicos como si fueran prácticamente criminales, igual que ha ocurrido desafortunadamente con las personas que abusan de drogas, específicamente de narcóticos, que todavía a estas alturas los tratan como criminales sin reconocer que es una enfermedad del cerebro. Y al reconocerlo en el 2010, el Congreso, eso implicaba que las compañías aseguradoras de salud tenían que entonces incluir los problemas de adicción en las propuestas que ellos le dan a los pacientes. Hasta ese entonces, solamente muy pocas compañías de seguro cubrían el problema de alcohol y de drogas. Hoy por hoy se supone que todas las compañías aseguradoras de salud incluían alcohol y drogas, porque ya se reconoce que es una enfermedad como tal, y una enfermedad como tal que es prevenible, que es tratable y que verdaderamente tiene, si lo tratamos adecuadamente, tiene unos resultados impresionantes. Y nada más de ver aquí a Manolo y Antonio, uno puede darse cuenta de mucha gente que ha tenido unos logros impresionantes en su vida. Así que estamos hablando de una enfermedad que mucha gente desafortunadamente todavía no reconoce. Y es interesante que el alcohol es una de las adicciones que podríamos llamar legales. Las otras adicciones legales y de las peores de todas es la nicotina o el cigarrillo. El cigarrillo mata 8 millones de personas anualmente a nivel mundial, 400,000 en Estados Unidos directamente relacionados con el cigarrillo, y sin embargo todavía es legal la nicotina, y el 32% de las personas que empiezan a fumar cigarrillos terminan adictas al cigarrillo. Es la adicción más severa de todas. Lo mismo ocurre con los narcóticos. El 26% de las personas que empiezan a usar narcóticos terminan adictos a los narcóticos. El 22% a las benzodiazepinas, Xanax, Clonopin, terminan adictos a esta sustancia. El 17% a la cocaína, el 15% al alcohol, y la marihuana es un 9% de adicción o de dependencia. Así que todas estas dependencias son enfermedades mentales que ocurren y que tienen unos factores bien significativos, especialmente genéticos y obviamente del ambiente. Pero les quiero preguntar a Manolo y Antonio que nos den un poco de su propia historial, cómo empezaron, qué pasó, cómo llegaron a Alcohólicos Anónimos. Dale, Manolo.
Sí, buenas noches otra vez. Yo soy Manolo y soy alcohólico. Y soy alcohólico porque padezco de la enfermedad de alcoholismo, no porque esté usando la sustancia de alcohol. Igual que alguna persona que tenga problemas con el azúcar en la sangre diga que es diabético, yo soy alcohólico. La enfermedad del alcoholismo, y esto, mucho de lo que voy a decirle, he tenido la suerte de aprenderlo del doctor Franceschini en sus charlas, que la sabiduría de lo que él ha estudiado, la enfermedad del alcoholismo. Pero el alcoholismo no solamente me afecta el cerebro, que él va a señalarlo en su charla de manera tan clara, sino afecta otros aspectos en mi cuerpo, afecta el cuerpo físico y el espíritu también, además del cerebro. En el caso mío, a mí me dio cáncer por la ingesta exagerada de alcohol en mi sistema digestivo, y diagnosticado por médicos, me dijo que la causa del cáncer que me dio fue eso, la ingesta exagerada del alcohol. Así que no solamente eso, pero como yo digo, la parte del cerebro, lo que le pasa al alcohólico y esa desesperación que yo sentía, es lo que le pasa al alcohólico es que no sabe lo que le pasa. No sé qué me está pasando, porque yo cuando entro en contacto con el alcohol no puedo parar y sigo bebiendo y hago cosas que no quería hacer. Y le hago daño a personas que no quiero hacerle daño, que las quiero, que quiero lo mejor para ellas, y sin embargo le estoy causando una vida de sufrimiento, una vida de malas experiencias. Y eso, cuando yo de momento no estoy bebiendo, me doy cuenta que yo no quiero ser de esta manera, porque yo soy así, si yo no quiero ser así, esa desesperación. Porque no sé lo que me pasa. ¿Qué es lo que me pasa? Dame un trago porque quiero salir de esto. Y ese miedo, esa desesperación me lleva a meterme en la botella. Y esa botella es la que me lleva a una depresión tal que se me quitan las ganas de vivir. Y eso, señores, es terrible. Vivir sin ganas de vivir por causa del alcohol, porque no sé lo que me está pasando, porque estoy desesperado, porque no aguanto más, porque mi sufrimiento es tanto. Y gracias a Dios, en ese momento de mi vida, apareció una persona que tenía relación comercial conmigo, que estaba en Alcohólicos Anónimos, fue mi primer padrino en Alcohólicos Anónimos, y me dijo, ¿quieres ir a una reunión de Alcohólicos Anónimos? Y yo parece que no oí la parte de Alcohólicos Anónimos. Pero sí sentí la mano de un amigo que me quería ayudar. Y dije, llévame donde sea, cualquier cosa es mejor que esto que yo estoy sufriendo, por favor. Y fui a esa primera reunión de Alcohólicos Anónimos. Y en esa primera reunión escuché esa maravilla, alcoholismo, enfermedad. Cuando entro en contacto con el alcohol, no puedo parar. Y ese, el efecto de ese alcohol en mi sistema es que el que me hace todo lo que acabo de contarles. Me hace hacer cosas que no quiero, me hace... Entonces ese boomerang, ese círculo vicioso, me causa esa autocomiseración, esa pena, ese dolor, esa desesperación de que yo no quiero ser de esta manera. ¿Cómo yo salgo de esto? Pues ahí están los 12 pasos, esas herramientas maravillosas que me presenta este maravilloso programa de Alcohólicos Anónimos para recuperarme de todo ese daño. Hay muchos detalles en Alcohólicos que yo he escuchado del doctor Franceschini precisamente, como por ejemplo cuando las borracheras, que yo no me acuerdo dónde dejé el carro, dónde yo estaba ayer, con quién yo andaba anoche, qué yo hice. Eso se llama amnesia alcohólica. Y eso me lo explicó el doctor, que es que el cerebro se apaga para defenderse del alcohol.
Los famosos blackouts, eso es cuando el nivel de intoxicación es tan alta que el cerebro prefiere shutdown. O sea, a seguir como perdiendo verdaderamente neuronas.
O sea, que yo estaba por ahí sin cerebro, haciendo cosas que...
Sí, que uno no se acuerda.
No me acuerdo, tú sabes.
Y Manolo, ¿a qué edad tú empezaste a beber?
Pues verdaderamente yo empecé de muchacho con la ganga, con los muchachos, dándome los traguitos.
¿Pero eso a qué edad más o menos?
Pues,
porque esto es importante.
14, 15 años.
Típicamente los estudios demuestran, hay un estudio sumamente bien hecho de la Universidad de Columbia de Nueva York, donde siguieron a 60,000 jóvenes desde la adolescencia hasta temprano, por 10 años, a distintas edades, y se pudo demostrar que todo aquel joven que comience antes de los 18 años tiene un potencial de convertirse en alcohólico bien, bien alto. Y de hecho, los estudios demuestran que 9 de cada 10 alcohólicos comenzaron antes de los 18 años a consumir alcohol. ¿A qué edad tú empezaste, Antonio?
Sí, bueno, yo probé alcohol realmente 12, 13 años, pero mi consumo empezó más o menos en la escuela superior, a los 15, 16 años. Ahí fue que empecé a tomar con mayor regularidad. Y en aquel entonces, pues, era un vacilón. La fiesta de la escuela, los parties de Marquesina, la euforia. Fuga, y todo iba bien, pero poco a poco, sin darme cuenta, el consumo empezó a aumentar tanto en cantidad como en frecuencia. Pero como no había responsabilidades, no había nada, pero seguía tomando. Me caso, pero mi consumo de alcohol, la ingesta, pues, se mantuvo al mismo nivel y poco a poco fue progresando, porque esto es una enfermedad progresiva.
Ajá.
Y entonces empezaron los señalamientos, pero en aquel entonces, porque esta es la tragedia de la enfermedad del alcoholismo, aparece la negación. Todo el mundo se va a dar cuenta de que yo estaba tomando de más, estaba tomando mucho, me estaba causando problemas, pero yo decía que yo no tenía ningún problema, trataba de justificar, me autoengañaba diciendo que yo dejaba de ver cuando yo quisiera, nunca dejaba de ver. Y poco a poco, pues, la enfermedad fue arropándome, y empezaron los problemas serios, pérdidas de trabajo, divorcio, problemas económicos, problemas legales por pensiones alimenticias. Pero todavía yo decía que yo no tenía problema con el alcohol. Esa es la grande de todo esto. Yo no podía asociar todos aquellos problemas con mi forma de beber. Yo pensaba que mi forma de beber era la forma que yo tenía de poder manejar esas situaciones. Y siguió hasta que un buen día, digo, bueno, pues a lo mejor esto tiene algo que ver con mis problemas, y empiezo a tratar de controlar mi forma de beber. Y por momentos parecía que iba ganando la pelea, pero inevitablemente volvía, hasta que un día digo, se acabó, no voy a beber más. Y ahí es que yo descubro mi triste realidad. No puedo parar de tomar. Y empiezo a hacer mis gestiones, iglesias de distintas denominaciones, metafísica, dianética, yoga. Pero todo el problema seguía creciendo, la bola de nieve se hacía más grande, el panorama se hacía más negro. Y poco antes de cumplir los 39 años, decido llegar a Alcohólicos Anónimos. Al único sitio que yo no quería llegar, porque mi concepto de Alcohólicos Anónimos era completamente distinto a lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos. Y llego llorando. Por un lado, por el dolor, por las vergüenzas, por las pérdidas, por los problemas, por la falta de solución a esos problemas. Pero por otro lado, pues decía, diantro, a lo que yo llegué, Alcohólicos Anónimos. Y fue muy significativo, porque cuando yo llegué, se me acercó un maestro que ya falleció, y lo único que me preguntó era si a mí me gustaba el café. Y yo le dije que sí. Me dijo, pues cógete un cafecito y siéntate por ahí. Y yo le pregunto a él, ¿eso es todo? Y yo, sí, no tengo que llenar un formulario, no tengo que pagar algo, no me tengo que entrevistar con un viejo, yo tenía 39 años en aquel entonces. Me dijo, no, siéntate y escucha con mente abierta y receptiva. Y eso fue lo que yo empecé a hacer. Ir todas las noches en la reunión a escuchar. Y escuché muchas cosas, gente hablando de hospitalizaciones, de haber estado preso, de 20,000 accidentes. Cosas que a mí no me habían pasado, pero me acuerdo que había un señor que decía que la enfermedad del alcoholismo era progresiva. Y lo que no me había pasado, si seguía bebiendo, me va a pasar. Así que yo llegué a Alcohólico Anónimo por lo que me pasó, pero me he quedado en Alcohólico Anónimo por lo que no me ha pasado, que no quiero que me pase. Y dentro de todo lo que escucho, hubo 4 puntos que cambiaron mi vida completamente hasta el día de hoy. Número uno, que el alcoholismo es una enfermedad, es una condición médica. No es un vicio, no es una degeneración, no es una debilidad moral o una falta de... No, no, es una condición médica. Se caracteriza por una obsesión mental por ingerir alcohol, que a la vez que yo hago contacto con él despierta una compulsión física que ni las peleas de la esposa, ni las lágrimas de mis hijos, ni las oraciones de mi madre me podían parar. Como dije, es progresiva, es rastrera y es incurable. es una condición irreversible. Escuché el otro término que me chocó mucho, ¿verdad? Yo decía que yo no era alcohólico, porque para mí alcohólico era el que estaba tirado en la cuneta con el perro, la mosca y la caneca. Y posiblemente esta persona padezca de la condición, pero no hay que llegar a eso. Un señor dijo, alcohólico es aquella persona que al entrar en contacto con el alcohol pierde el control, no puede parar de beber y se causa problemas. Dentro de mí yo dije, si es un alcohólico, yo soy un alcohólico porque eso es lo que me pasa a mí. Me doy un trago, no puedo parar de beber y me causó problemas. Y seguí asistiendo porque con el simple hecho de dejar de beber mi vida empezó a mejorar. Y un día escuché, ¿verdad?, el plan de las 24 horas. Alcohólicos Anónimos resolvió el problema de toda mi vida en un solo día. El día de hoy. Un señor dijo, aquí lo que hacemos no nos damos el primero hoy. Nos olvidamos de ayer que ya pasó y no pensamos en mañana que no ha llegado. Y yo llegué en julio y pregunté cuando llegaran las navidades qué iba a pasar. Me dijo, no te preocupes, cuando lleguen las navidades brega con eso, no te dejes ese primer trago hoy. Y con esa simple fórmula que parecía tan simple y tan simple que parecía absurda, se fueron sumando días, se fueron sumando semanas, se fueron sumando meses y se han ido sumando años. Y ya, gracias a Dios, un día a la vez, a la ayuda de los compañeros del programa, yo en el próximo mes de julio cumplo 25 años en el programa de Alcohólicos Anónimos. Y seguí asistiendo, porque con el simple hecho de dejar de beber, mi vida cambió. Pero ¿qué pasa? Que voy dándome cuenta que yo estuve tanto tiempo viviendo, bebiendo, que yo no sabía vivir sin beber. Yo no sabía cómo manejar las alegrías sin beber, las tristezas, los corajes, los triunfos, los fracasos. Y eso es lo que el programa de Alcohólicos Anónimos me ofreció. No solamente las herramientas para dejar de beber y mantenerme sin beber, sino poder aprender a vivir sin beber y ser feliz.
Tremendo. Mira, ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte y tengo el placer de contar con Manolo y Antonio. Estamos hablando del gran problema del alcoholismo, una enfermedad del cerebro, y hemos oído ya los testimonios de Manolo y de Antonio. Y es evidente que la inmensa mayoría de las personas que terminan siendo alcohólicos, como ya dijimos, en un estudio sumamente bien hecho de la Universidad de Columbia en Nueva York, donde siguieron por 10 años a 60.000 jóvenes, demostrando claramente que la edad es un factor de riesgo bien significativo. Oigan estas estadísticas, si una persona empieza antes de los 18 años, 9 de cada 10 terminan alcohólicos, y si empiezan después de los 21 años, 1 de cada 25 terminan alcohólicos. Esas estadísticas son sumamente alarmantes y por eso es que el Congreso de los Estados Unidos aumentó la edad de consumo a 21 precisamente en el 2010 y lo aumentó a 21 por una razón claramente científica, y es que el cerebro humano va creciendo gradualmente de atrás hacia adelante. En otras palabras, el lóbulo frontal, que es lo que verdaderamente nos distingue del resto de los animales, el lóbulo frontal ocupa alrededor del 40% de nuestro cerebro completo, pues ese lóbulo frontal va creciendo gradualmente hasta los 21 años. Por lo tanto, un joven de menos de 21 años, un joven de 18 años, todavía su lóbulo frontal no ha madurado completamente y por lo tanto está muchísimo más vulnerable a desarrollar cualquier tipo de dependencia, porque la parte más frontal de toda, que es lo que nosotros conocemos como las funciones ejecutivas, es en donde las personas podemos saber exactamente qué es lo que queremos, cuál es nuestro propósito de vida, ver las circunstancias y ver los resultados de nuestro objetivo, ver también las consecuencias un joven de 18 años se le hace sumamente difícil ver las consecuencias. Por eso vemos jóvenes arriesgándose, digamos, en las motoras, haciendo wheeling. La inmensa mayoría de esos jóvenes son menores de 21 años porque no ven consecuencias. Obviamente hay adultos que todavía a los 30, 40 no ven consecuencias. No quiere decir que porque el cerebro ya esté completamente desarrollado, todos vamos a desarrollar consecuencias. Pero la inmensa mayoría lo haría antes de los 20, después de los 21 años. Así que hay una razón específica para que el consumo de alcohol comience después de los 21 años. Y sin embargo, Puerto Rico es la única colonia, territorio, país, llámalo como usted quiera, que todavía se permite el consumo de alcohol a los 18 años. Y todavía no hay un político en este país que verdaderamente tenga los pantalones en su sitio para verdaderamente subir el consumo de alcohol a los 21 años. Y sabemos que inclusive hasta se pierden fondos federales por mantenerlo en los 18 años. En Puerto Rico, tan cerca como San Tomás, en San Tomás es 21 años el consumo del alcohol y en todos los estados de Estados Unidos es 21 años. Y de nuevo, la razón es científica. No fue que los congresistas un día se levantaron y dijeron, vamos a subir de 18 a 21 años el consumo de alcohol, porque sí, porque se levantaron de ese lado. No, hay una base científica clara. Y es porque hemos estudiado el cerebro en los últimos 20, 30 años. Verdaderamente la neurociencia ha tenido un desarrollo que yo, que soy neurólogo desde hace más de 40 años, jamás y nunca pensé cuando estaba estudiando neurología que íbamos a tener los conocimientos del cerebro que hoy por hoy tenemos. Y por eso es que conocemos que hay neuroplasticidad y neurogénesis, que no es otra cosa que la capacidad que tiene el cerebro verdaderamente de transformarse, de modificarse, de mejorarse y de hacer los cambios necesarios para que una persona se convierta verdaderamente en otra persona, mucho más saludable, mucho más madura, mucho más responsable, que es lo que típicamente ocurre con los adictos y con los dependientes de alcohol, que muchos de ellos, y como acaba de contar Antonio, que pasó por su proceso hasta de divorcio, las lágrimas de los hijos, el deseo de las madres, o sea, todo eso ante una adicción prácticamente no funciona. Por eso es que ese logro de un día verdaderamente tomar la decisión final y firme de que vamos a hacer un cambio, de que ya esto llegó al punto que yo verdaderamente necesito, que es como dice el primer paso, que es reconocer que la enfermedad es más fuerte que uno mismo y que uno necesita el apoyo o el poder superior que ustedes le llaman para verdaderamente enfrentarnos a esa enfermedad. Pero sabemos, y esto es sumamente importante, que para que ocurran verdaderamente los cambios que se requieren en el cerebro, se requieren por lo menos alrededor de 90 días. Por eso es que siempre se recomienda que los primeros 90 días, para que ese cerebro haga los cambios y los switches necesarios, porque dentro de la neuroplasticidad también hay lo que se llama neurogénesis. Neurogénesis quiere decir que tenemos células madres, neuronas madres que producen células hijas, y esas células hijas se tienen que conectar, y no es lo mismo conectarte, esa célula hija, conectarse, digamos, al núcleo accumbens, que es en donde ocurre el placer, que es lo que haría probablemente bajo los efectos de alcohol, a que esa nueva neurona se conecte, digamos, en el lóbulo frontal en la parte ejecutiva que acabamos de mencionar, y ahí es que verdaderamente empiezan a ocurrir los cambios que ocurren en todas las personas que verdaderamente cogen en serio Alcohólicos Anónimos, y vemos, yo he tenido la dicha de ver personas verdaderamente transformarse en otra persona, en ser mucho mejores personas en tantos y tantos aspectos de su vida, no solamente exitosas comercialmente o en sus negocios o profesionalmente, sino exitosas en muchos otros ambientes, personas mucho más satisfechas con ellos mismos, mucho más dispuestas verdaderamente a aportar y a mejorar el medio ambiente en que viven. Así que vemos gente verdaderamente transformada. Y si yo pudiera hablar de la gente que conozco, que he visto los cambios tan significativos en sus vidas y cómo, digamos, han desarrollado de ser un agente de seguro a ser el presidente de una compañía de seguro, pues vemos cómo hay gente que tiene esa capacidad que bajo los efectos de alcohol jamás y nunca lo hubieran logrado. Porque el alcohol, como decía Manolo, te lleva a ser irresponsable, a no tener las prioridades claras. Afectarte es precisamente ese sistema ejecutivo que estábamos hablando, que es parte del desarrollo del cerebro. Y obviamente, cuando empezamos a beber desde mucho más temprano, antes de que esas funciones ejecutivas verdaderamente se instauren y ocurra el desarrollo del cerebro completo. Antes de eso, si usted empieza a beber, lo que hace es que esas funciones ejecutivas o que su cerebro no crezca entonces a la par de lo que sería si no tuviéramos el consumo de alcohol. Porque cada vez que nos intoxicamos, perdemos cientos de miles de neuronas. Esto es bien significativo. Ahorita Manolo hablaba de los blackouts. Cada vez que tenemos un blackout, cada vez que nos vamos en amnesia alcohólica, eso implica que estamos perdiendo cientos de miles de neuronas. Por eso es que hoy en día ya sabemos que el alcohol produce demencias irreversibles. Una vez un paciente bajo el alcoholismo empieza verdaderamente a perder la memoria, si no para de beber inmediatamente, sigue bebiendo, va a tener demencia alcohólica. Y la demencia alcohólica, cuando yo estudié geriatría, era estudiando Alzheimer principalmente y todas las distintas demencias, se hablaba que la demencia alcohólica era reversible, que si las personas dejaban de beber, el cerebro con su capacidad de neuroplasticidad y neurogénesis se volvía a normal de nuevo. Pues ya sabemos que eso no es así, que una vez, como hemos perdido tantas y tantas neuronas por las intoxicaciones, ya se convierte en irreversible. Y de hecho, el lunes, cuando dé la conferencia, voy a enseñar fotos de cerebros de alcohólicos y fotos del cerebro de Alzheimer para que vean la gran diferencia, porque el cerebro de la demencia de alcohol es mucho más severo que el de Alzheimer, porque el de Alzheimer típicamente se pierde neuronas en unas áreas particulares. En el cerebro se pierde prácticamente en todo el cerebro. Por eso es que el alcoholismo, la demencia por alcoholismo es mucho más severa que la misma Alzheimer. Así que ya sabemos que eso es otra razón más para dejar de beber, porque yo no conozco a nadie que quiera padecer de demencia. Si hay algo que yo le tengo verdaderamente pánico y que he bregado con las demencias toda mi vida, es a terminar con demencia. Yo creo que es de las peores enfermedades que uno puede tener, y una de las causas principales de la demencia hoy en día es el alcoholismo. Así que es otra razón más para dejar de beber. No sé si ustedes quieran hacer algún comentario.
Sí, excelente. Buenas noches otra vez, Manolo, alcohólico. Quería señalar una característica que causa la enfermedad del alcoholismo y todo este efecto nocivo en el cerebro, y es precisamente la negación. La negación. Yo no tengo problemas. Cuando a mí me abordaba y me decía, oye, tu conducta no es la mejor, ¿por qué tú estás haciendo eso? ¿Tú tienes problemas? Yo no tengo problemas, es que nadie me entiende. Negación, yo no tengo problemas, a mí no me pasa nada. Y negación a poder resolver tus problemas, a verlos. Porque yo no tengo problema. Eso es negación total. Es salirme de la vida, de la realidad. Me salgo de la realidad. Eso es negación y es parte de las características de la enfermedad del alcoholismo. Y lo que tenemos que hacer es abrir las puertas de la recuperación. De la recuperación que me ofrece los 12 pasos, el trabajo de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Y eso inmediatamente que yo entro, nada más que con leerlo, sin entrar en la profundidad que me ofrecen esos 12 pasos, ya me voy sintiendo en paz. Una paz que nosotros llamamos sobriedad, que no es solamente dejar de beber, sino sentir esa paz, trabajar con el perdón. Trabajar con el perdonar, perdonarme a mí y perdonar a otras personas, sabiendo cuáles son mis defectos de carácter y trabajando sobre ellos para irlo eliminando de mí poco a poco con el trabajo de los 12 pasos, ir eliminando esos defectos de carácter en mi vida. Eso es
bien importante lo que acabas de traer. Y déjame decirte esta anécdota. Yo fui a una convención internacional de problemas de dependencia de alcohol y de droga a España, y fue sumamente interesante primero ver un mapa del mundo entero donde hay reuniones de AA. Se me paran hasta los pelos porque es increíble. En África, en Siberia, en China, tú veías ese mapa cubierto con prácticamente, ¿sabes? Donde no había era porque era un desierto, ¿sabes? Y era el desierto, obviamente, ahí no vive nadie. Pero Alcohólicos Anónimos es la organización más grande del mundo. O sea, no hay otra organización más grande que Alcohólicos Anónimos. En todos los países del mundo. Tuve la dicha de ir a China. Y dos miembros de Alcohólicos Anónimos me preguntaron, oye, ya que estamos aquí en China, ¿tú crees que aquí hay Alcohólicos Anónimos? Le pregunto al director del grupo, que era chino, seguro que aquí hay Alcohólicos Anónimos. Y es interesante, China es el país con menos alcoholismo del mundo, y no es porque los chinos sean especiales, es que los chinos tienen una enzima en el hígado, que es lo mismo que se usa para combatir el alcoholismo, que se usa, que es una medicina que se llama Antabius, que cuando uno bebe se enferma, le sabe mal. Pues los chinos tienen esa enzima hepática natural, y por lo tanto, por eso es que el chino que no tiene esa genética de esa enzima, pues ese es el que se convierte en alcohólico. Y en China, pues hay Alcohólicos Anónimos. Y fue una experiencia inolvidable, porque me acuerdo de este abogado que me dijo, fue increíble porque nadie sabía ni inglés ni español, pero todos nos entendíamos. Y la alegría de tenernos allí, de que nosotros hubiéramos querido estar en Alcohólicos Anónimos sin saber ni remotamente una palabra de China, fue evidencia la confraternización que hay entre los miembros, solamente con ser miembro de Alcohólicos Anónimos, y como me decía una persona, esa es la fraternidad que nadie quiere estar, pero que una vez estás porque lo necesitas, te das cuenta de la importancia que tiene. Y es bien, y volviendo a la convención, en esa convención una de las cosas que más me impresionó era que se hablaba que el alcoholismo, dentro de todas las adicciones, se le llama la enfermedad de la negación, porque es mucho más fácil que un adicto a drogas te admita que sea adicto a drogas que un alcohólico te admita que tiene un problema de alcoholismo. Y ese, ahí es que está, como dice Manolo, el problema de la negación. No, yo lo hago porque me gusta, no es porque tengo una dependencia. Ah, no, yo lo puedo dejar en cualquier momento si me da la gana, etcétera, etcétera. O sea, que reconocer, tener la humildad, porque cuando uno reconoce una enfermedad como el alcoholismo, uno tiene que tener la humildad de dejarse llevar, de dejarse ayudar. Y esa es la parte más significativa, probablemente, de esa toma de decisión de voy a dar el primer paso. Tú ibas a decir algo, Antonio.
Sí, sí. Gracias nuevamente por la oportunidad. Gracias al público que nos escucha. Sí, es solamente una cosita. El preámbulo de Alcohólicos Anónimos, que es un documento que se lee en todas las reuniones, dice que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Si usted entiende que tiene un problema con la bebida y quiere hacer algo al respecto, visítenos. Hay más de 100 grupos aquí en Puerto Rico. Tenemos la oficina de Aria en Bayamón con el teléfono 787-704-1634, y lo que estamos para ayudar, nosotros tenemos una frase que dice: si usted quiere tomar esos asuntos suyos, pero si usted quiere dejar de beber, el problema es nuestro. Venga y visítenos, le garantizo que por lo menos va a haber un grupo de personas que han podido lidiar con esta terrible enfermedad y han podido salir hacia adelante. Para finalizar, pues reitero mi invitación para el taller mañana en Atillo, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, en el Teatro Municipal. Es una actividad libre de costo, se va a estar ofreciendo certificados de participación a todos los que asistan, y recordándole que el próximo lunes a las 7 de la noche en la Iglesia Metodista de Río Piedras Heights vamos a tener aquí a nuestro amigo el Dr. Franceschini hablándonos del tema de la neurociencia, cómo los pasos nos ayudan a reestructurar el cerebro, a regenerarlo, y nos ayudan a tener una mejor vida. Muchas gracias.
Fíjate, y es importante que tú repitas, obviamente voy a repetir el teléfono, porque ustedes también tienen un dicho que el que llega nuevo es el más bienvenido.
Algo es, así. Es la persona más importante. Decimos, sí, que la persona que llega por primera vez es la persona más importante, primero, porque la razón de nosotros llevar el mensaje a otras personas, y segundo, porque nos recuerda que nosotros también llegamos una primera vez. Y a mí se me puede olvidar al pasar los años qué fue lo que me pasó. Y se me olvida y a lo mejor vuelvo. Pero cada vez que llega una persona nueva, lo que me está diciendo es: mira lo que te va a pasar si te vas de aquí. Uh-huh. Por eso es lo importante. No tanto porque nos da la oportunidad de cumplir con nuestro propósito primordial, sino que me ayuda a mí a recordarme que yo soy un alcohólico y que yo no puedo tomar.
No, y déjame decirte eso que a tu último que tú dijiste. Tengo desafortunadamente también la experiencia de gente que llevaba muchos, muchos años sin beber, que estuvieron muchos años en Alcohólicos Anónimos, después dejaron de estarlo y seguían sobrios por años y comenzaron de nuevo con una cervecita, y nunca se me olvida, y obviamente no voy a decir nombre, de alguien que yo de momento lo veo bebiéndose una cervecita y me dice: no, si es una cervecita nada más, ya yo llevo 15 años sin beber, yo creo que yo lo puedo controlar. Esa persona hoy en día está grave del alcoholismo. O sea, es como ustedes muy bien han dicho, esto es una enfermedad de por vida, Una vez uno es alcohólico de por vida, una vez uno es adicto de por vida, y hay que reconocerlo. Y de hecho, ser sobrio, como ustedes lo han sido en los últimos años, Antonio, 25 años, no sé cuántos años tú llevas,
19
años. Ustedes en ese tiempo de sobriedad se han dado cuenta de que ser sobrio es hasta mejor. Ustedes, uno goza hasta más. Yo que no he tenido el problema de ningún tipo de adicción, pero que he bregado con esta enfermedad desde que soy psiquiatra, me doy cuenta de que cuando tú aprendes a vivir contigo mismo, aceptarte y mejorarte, como decía Manolo, de reconocer estas fallas de carácter que cada uno de nosotros tenemos y que podemos mejorar continuamente, esa es la ventaja. Y por eso para mí Alcohólicos Anónimos es tan importante, porque no solamente te ayuda a bregar con el problema de la adicción del alcohol, sino te ayuda a bregar contigo mismo, a hacerte una mucho mejor persona. Por eso el que llega nuevo allí no solamente te hace recordar tu problema, sino que tú también quieres ayudar. Ustedes quieren ayudar para adelante, porque los ayudaron a ustedes. Y ese ayudar para adelante es de suma importancia. Si eso no hubiera, probablemente muchos de ustedes ya no estarían activos en el mismo Alcohólicos Anónimos, porque eso le da a ustedes, además de que se reafirman en su enfermedad y en su compromiso de mantenerse sobrio, ustedes sienten también el placer de poder ayudar a otras personas. Así que eso lo felicito tremendamente, porque sé que ustedes dos están sumamente activos en la organización y quieren que más personas verdaderamente obtengan este beneficio, que es mucho más amplio que solamente dejar de beber alcohol. Se los agradezco sin duda. Manolo, las últimas palabras.
Sí, muchas gracias. Sobre todo las últimas palabras son gracias, doctor Francescini, por esta oportunidad de llevar este mensaje de que estamos disponibles. Alcohólicos Anónimos está disponible, como dijo Antonio, y le ofreció el número de teléfono. Hay grupos en toda la isla. Acuérdense que alcoholismo no tiene cura. Tenemos que seguir en los grupos trabajando los pasos para poder combatir esta terrible enfermedad de alcoholismo. El lunes, repito otra vez, tenemos la charla del doctor Francescini para conocer más sobre la enfermedad que nos ataca, para poder trabajar con ella. Muchas gracias otra vez por la oportunidad de dirigirnos al público. Y una vez el doctor Francescini me dijo que como el 10% de la población tiene problemas de alcoholismo, eso traducido en Puerto Rico, estamos hablando de aproximadamente 300.000 personas. Hoy en día en Alcohólicos Anónimos, en los grupos activos, no llegamos a 1,000. ¿Dónde están el resto? Por eso es tan importante programas como este que nos ofrece el doctor Francescini. Muchas gracias otra vez.
Gracias. Y después de un programa tan importante como este, termino con la oración de la serenidad, que dice: Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría de reconocer la diferencia. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.